que traiciona un pacto. Quebramos la certeza de vernos en el otro. Ya no será este río, nuestra casa. Buscarte en la mirada, traernos al inicio. Será este río, nuestro río, nuestra casa.
Sim, si tienes algo que decir, dilo ahora, porque después de este momento no quiero escuchar ningún otro sonido de ti.
Hola, amigos. Soy una larva humana perfectamente normal. No tiene nada, absolutamente nada que temer de mí. Tan solo no me pongan atención y nos llevaremos muy bien.
Ve a tu lugar ahora, Sim. Nuestra lección de hoy será sobre el espacio exterior y que inevitablemente hará implosión sobre sí mismo. ¿Sí, Sim?
En caso de, digamos, una invasión extraterrestre a gran escala, ¿qué tan preparadas creen que estarían las defensas del planeta? ¡Dígame!
Lejos de la Tierra.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
23 grados la temperatura en La Plata, humedad 48%. El paquete de leyes enviado por Kicillof comenzará a tratarse la semana próxima en diputados. La Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja bonaerense se reunirá el martes para dar inicio al debate. El temario incluye la Ley de Presupuesto 2026, Ley Fiscal Impositiva, pedido de endeudamiento provincial por 3.035 millones de dólares. Los tres proyectos constituyen el paquete fiscal que el gobernador busca sancionar antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. La Defensoría del Pueblo bonaerense rechazó el decreto que habilita a AISA a cortar el agua por falta de pago. Mediante el decreto se permite a la empresa interrumpir el suministro luego de 60 días de atraso en el pago del segundo vencimiento, cuando antes solo se producía una restricción parcial. Consideró que se trata de una medida inconstitucional y razonable, por lo que pidió que se modifique ese DNU. El defensor del pueblo, Walter Martelo, en diálogo con Radio Provincia, dijo que seguramente va a ser impugnada judicialmente.
En el caso específico del agua, es un derecho humano esencial al que no se le puede cercenar el acceso a la gente, ya sea que la misma esté en manos de una empresa privada o estatal. Esta modificación seguramente va a ser impugnada judicialmente y además me parece un exceso en lo que tiene que ver, uno de los tantos excesos que comete el gobierno, en lo que tiene que ver el avasallamiento sobre normas y sobre todo sobre tratados internacionales a los que Argentina adhirió y que forman parte de nuestra Constitución, ¿no?
La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento salarial. El gremio comunicó la actualización salarial del 2,3% correspondiente a octubre. De esta manera, un trabajador bancario tendrá un salario inicial de 1.959.956 pesos. Cris Morena denunció a un hombre por acoso y hostigamiento desde hace 5 años. El acoso incluía seguimientos constantes y presencia en lugares de trabajo y vivienda. El acusado tiene 51 años y vive en Lanús. Cielo despejado, 23 grados la temperatura en La Plata, humedad 48%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En el río de Arrecifes.
En los parques de Dolores.
En los caminos de Las Heras.
La primavera brilla.
En provincia.
Cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¡Ya falta poco! Se viene el espectacular sorteo 42 años juntos. Todos a participar por el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. ¿Cómo hacer? Comprar en Casa Silvia tiene premio. Sí, por cada compra o pago de cuotas suman chances de ganar. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1500. 12.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal. De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Hola. Soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Hola Siam, ¿cómo estás?
Hola, Gillespie.
¿Me puedes contar por las efemérides de hoy?
No sé, déjame pensarlo. Seguro que tiene que ser ahora.
Sí.
Bueno, un día como hoy, pero de 1808 se inventó el dulce de leche. Fue de casualidad.
Ajá.
Porque estaba don Juan Manuel de Rosas queriendo hacer un estofado y se le pasó la preparación.
Bueno, claro.
Cuando se quiso acordar ya la comida se había convertido en dulce de leche.
Ah, mira, Ese dato no lo tenía.
Un milagro. Entonces Rosas lo llamó por teléfono a Sarmiento y le dijo: Pelado,
no
sabes el invento que hice, es riquísimo. Y ahí Rosas y Sarmiento empezaron a juntarse todas las tardes a comer alfajores de dulce de leche y a hablar mal de otros próceres.
No.
Pero se empalagaron tanto comiendo dulce de leche que se desconocieron y se agarraron a las piñas.
No puede ser.
Y ahí empieza una disputa que tiene consecuencias hasta hoy.
No.
Si me preguntas a mí, tampoco me parece que el dulce de leche sea tan rico.
Siam.
Es un bodoque medio incomible.
No te lo puedo permitir.
Una porquería.
Basta, Siam. Estás inventando.
Bueno.
No, bueno. Se terminó acá.
Chao.
Basta, chao, Siam. Chao. Me cansaste. Chao.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave.
Bienvenido, Paul Luque, a Monoambiente Molero. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar acá en Buenos Aires.
El señor, ganador del premio Anagrama, escritor, filósofo del derecho, español de Barcelona, pero radicado en México.
Sí, ya hace 11 años.
Sí. Y estoy también con Sebastián Lidijover, que lo obligué a sentarse.
Hola, Miri, ¿cómo estás?
Muy bien. Vos sos el responsable de Anagrama. Tenés que dar cara por todo Anagrama.
En Argentina, sí.
Sí, en Argentina. Ay, Dios quiera que te toque algún día del mundo. Y vino con Paul Luque. New, que es el nombre del libro, ensayo, autobiografía, autoficción, excusa para hablar de un tema que es las soluciones, ¿no?
Y los problemas. Así es, sí.
Vos tenés acá una proposición, que es que hay soluciones, pero que hay problemas que nadie los tenía y te metieron una solución que no necesitabas. O tenés, por ejemplo, lo del crucigrama, que te aparece un problema ficticio solamente porque hay un espacio, y es justamente cuando tenés que completar y el nombre del animal es Ñu.
Así es.
Porque es la única palabra de dos letras que empieza con Ñ, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema de las soluciones, los problemas, el Ñu, exactamente qué significa?
Significa muchas cosas, pero básicamente la idea que yo tenía en mente cuando empecé con este libro es una idea que parece muy abstracta, pero que no lo es. Que es la idea de que solemos ver nuestras propias vidas como una cadena, como una sucesión de problemas y soluciones, ¿no? Desde cuestiones estrictamente prácticas, pasando por cuestiones sentimentales, todo nos parece que son problemas y sus consecuentes soluciones, ¿no? Y yo creo que esa es una mala idea. Creo que esa es una manera de ver el mundo equivocada, y que ni es cierto que todos los obstáculos que nos encontremos en la vida sean problemas, porque muchas veces los obstáculos son la vida, no son el obstáculo para la vida. Ni es cierto tampoco que todo problema tenga una única solución, ¿no? Y esto va desde cuestiones sentimentales, ¿no?
Pero vamos a decir, un obstáculo no es un problema.
No
siempre. Entonces, porque, claro, digo, pero a veces, claro, un problema tiene que tener unas características determinadas para ser un problema.
Sí, pero yo lo que quería poner énfasis es en que muchas veces, por ejemplo, encaramos el periodo de luto tras una muerte de alguien querido, de una ruptura sentimental o algo así, como si fuera un problema que hay que resolver. Y entonces, en el mismo sentido que cuando se rompe una puerta, tienes un problema porque la tienes que arreglar, tienes que encontrar la solución, ¿no? Y yo lo que quiero disputar es esa analogía, ¿no?
Creo es como que cuando te dicen mejorate pronto, ¿viste? Como si fuera, sí, algo que no puedes solucionar.
Cómprate un perro, ¿no? A veces dices, cuando alguien está de luto, dice cómprate un perro. Y bueno, creo que no es exactamente lo mismo. Pero entonces hay cosas que no son problemas, que son la vida, ¿no? Estar de luto no es un problema, es la vida. Y hay otras cosas que sí son un problema, ¿no? Que se te reviente la puerta, que te rompas un pie, que pierdas el avión, que tu hija se ponga enferma, que, no sé, ir al dentista es un problema permanente. Y esos son problemas y hay que concebirlos como tal. Pero lo que yo quiero impugnar es la idea de que no todo es como ir al dentista. Eso es lo que
a mí lo que me divirtió mucho es cómo vos planteás el tema de cómo se te ocurrió el libro, ¿no? Y empezás con esto del fin del amor y el tema de cómo la autora dice que los hombres se separan porque no porque lo razonan durante mucho tiempo ni nada, sino porque tienen como una epifanía. Estaba cortando el salame y de pronto dije, esto no tiene más sentido, ¿no?
Esto es una cosa deslumbrante que yo nunca he vivido, pero parece que según estas ese bailús, ¿no? La socióloga.
Pero no me decís que sí, pero no decís que a vos te pasó algo así como que se te ocurrió de pronto el escribir este libro.
No lo recuerdo, pero si está en el libro debe ser verdad.
Yo sé, me pide esa sensación, digo, por esto lo cuenta, ¿no? Digo.
No, a mí lo que se me ocurrió es haciendo crucigramas. Hace ya muchos años, las hacía en verano, básicamente, y cuando todavía existían los periódicos en papel, o por lo menos cuando yo los leía, había esta pregunta recurrente de animal, rumiante, no sé qué, dos palabras, y siempre era ñu. Y digo, bueno, pero esto no es una verdadera pregunta, porque si todo el mundo ya sabe la respuesta, no es ningún misterio, no es ningún enigma, no es ninguna pregunta, no es ningún problema, ¿no? Y ahí es donde se me ocurrió que muchas veces denominamos problemas a cosas que no lo son, ¿no? Y la metáfora del ñu es una metáfora de este fenómeno. Pero yo nunca he roto una relación.
No, pero yo no lo hacía, no lo aplicaba a las relaciones, de
no,
verdad.
No, ya sé, pero es que esto, no sé si es algo que está en el libro, si no, ya no me acuerdo.
No, a mí me sugirió esto, porque digo, viste, como vos estoy haciendo un crucigrama y de repente se me ocurre un libro, es medio parecido. Estoy cortando un salame y de pronto digo, esto no va más. Pero digo, puede ser como un driver para cualquier cosa, para hacer o no hacer.
Lo que sería interesante es que alguien haciendo un crucigrama dijera, no, esta relación se ha terminado.
Eso es genial.
O sea, como que tuviera un golpe así de genialidad y dijera, esta relación se terminó.
Eso es genial. Me gustaría como para que se entienda un poco más. Es lindo el ejemplo que das del autor de Noah Harari. Que vos decís que él, en un momento, creyó que tenía un problema. O entendió que tenía un problema y buscó una solución. ¿Podemos explicar así cuál es el problema que ves en este problema y en esta solución? ¿Qué sería lo new de este...?
Bueno, hay Yuval Noah Harari, yo soy un gran fan de él porque es un farsante total. Y yo soy un gran fan de todos los farsantes.
Ese de Hombres a Dios, todas esas
cosas. Sí,
eso
me parece terrible, es terrible. Me parece un farsante terrible. Y por eso me cae bien, digo, porque yo todos los farsantes de la historia, sobre todo los grandes farsantes, todos me caen bien invariablemente, pero son unos farsantes. Y Harari es un farsante porque él tenía una carrera académica consolidada, buena, alguien diría envidiable, digo, yo no, porque la peor de mis pesadillas es irme a Oxford o algo así, que parece un lugar aburridísimo como es pocas cosas en el mundo, pero él había hecho su tesis en Oxford, tenía dos o tres libros sobre historia medieval, muy buenos, muy documentados, muy lindos y así, pero era completamente irrelevante, naturalmente. Y entonces
desconocido, no tenía...
No, nadie lo conocía, era claro. Un académico más, sin mayor impacto en el mundo. Ni
¿En
nada.
Lo académico tampoco?
Supongo que en su campo sí, pero lo cual es...
Irrelevante para el mercado, digamos.
Sí, era muy popular entre seis personas.
Ahí digamos. Está, ahí
era,
está.
Ahí era muy ahí popular está. Y muy influyente y era un agitador de masas de seis personas. Y entonces, en un momento determinado, él se hartó de ser un académico aburrido, irrelevante, impopular, y dijo, no, yo voy a cambiar el mundo y voy a reescribir la historia del mundo. Y entonces empezó a hacer como churros, este tipo de libros de Homo Deus y otros libros. Bestsellers absolutamente, y empezó a contar auténticas tonterías acerca de la historia del mundo, de la historia de la ciencia y del porvenir de la humanidad en general, ¿no?
Entonces, ¿el problema de él cuál era?
El problema de él es que encontró su solución. Ese es su problema, porque se hizo famoso. Y uno solo se hace famoso por las razones equivocadas. Salvo dos o tres casos muy
excepcionales. Claro, pero digamos, el problema de él era que no era famoso, digamos.
El problema de él es que no era famoso.
La solución...
Es hacerse famoso.
O sea, encontró la solución, pero es una solución new, quizá.
La idea de ver su propia vida como un problema al que tenía que darle solución, ¿no? Claro. Y eso sería un ñu, ¿no? Él no tenía realmente ningún problema, no pasa nada por ser irrelevante, impopular y que no le importe absolutamente a nadie lo que haces o lo que dejas de hacer. Eso no es un problema. Ese es el primer paso, digamos, de lo que quiero decir. Y el segundo paso, que es igualmente equivocado, es intentar darle una solución al problema de no ser famoso, ser irrelevante, ser impopular, etcétera, etcétera. Y él encontró la solución, que es la cosa peor que te puede pasar en la vida, es encontrar la solución a problemas que no tienes.
Hay otra, que es un problema real, y que me encanta que la solución... Sebastián le dijo, a ver, no estoy hablando mucho con vos. Él es el responsable de Anagrama, vino con Pau Luque. Yo lo senté porque me divierte mucho, Sebastián Lindhover, porque está igual de loco que este Pau Luque. Y un poquito como yo, un poquito con los patitos medio fuera de fila. No, te encanta Pau Luque, decir
sí,
la verdad.
Sí, sí, pero yo vengo de oyente. Yo estoy escuchando.
Sí,
estoy
sí,
acá,
pero vos lo empezaste a leer y ya enloqueciste.
Sí, sí, a mí me gustó mucho el planteo de la novela. Porque.
Es una novela, pero que es un ensayo que
claro,
te va llevando.
Claro, yo lo leí como novela. O sea, lo leí en clave novela, aunque no es novela, digamos. Porque claro. No se sabe qué estás leyendo, justamente qué.
Sí, sí.
Tengo esta una amiga mía, escritora mexicana, muy amiga, muy buena escritora.
¿Barrera?
No, Jasmina también es muy amiga y es muy buena escritora. Pero Aura García Junco, que me dice que este libro es como un ensayo con personajes. Que me pareció una manera muy bonita de decirlo, en la que yo no había pensado. Y probablemente es una buena manera de escribirlo.
Y que después tengo una pregunta para vos. Que es la misma, pero quiero hacer el testeo con vos, Lindhover, sobre el libro. Una opinión. Digo, el problema de Orson Welles cuando quiere filmar El Quijote. Entonces vos planteás, eso es un problema, que el tipo mete guita, horas de filmación, y vos sabés que eso fracasa, o sea, que no está saliendo, que el asunto no cierra. ¿Y ahí qué es lo que pasa?
Bueno, lo que era la película sobre el Quijote, ¿no? Él quería hacer su propia versión del Quijote y lo que ocurre es que el Quijote, por ser el Quijote, como que se impide, evita a sí mismo ser una película, porque una película implica que algo tiene principio, desenlace, final, como que tiene una cierta estructura narrativa destinada a un objetivo o un fin, ¿no? Un final. Y justo yo creo que la magia del Quijote tiene que ver con que pues como que no empata bien con el cine concebido de esa manera y en general con el cine, me parece, y con todas las historias preprogramadas de esa manera. Entonces Orson Welles empieza a grabar de manera muy quijotesca el Quijote, a filmar el Quijote de manera muy quijotesca, y es una película que no termina haciéndose nunca, ¿no? Nunca termina estrenándose, hay un montaje, creo, pero lo hizo alguien más, entonces no...
Pero se muere Orson Welles.
Se muere en el camino antes de poder estrenar El Quijote.
Se muere.
Cuando las cosas simplemente no tienen solución, pero tienen final, ¿no?
Claro.
Que es algo bonito también del Quijote, justamente, que no tiene solución, pero tiene final en ese sentido.
Eso me gustó, porque el tema es que a veces, vos decís, la zozobra aparece en la búsqueda de la solución, ¿no? O sea, uno, mientras busca una solución, está en zozobra, porque si realmente tenés un problema que se puede solucionar, digamos, y que hay que pensarlo y darle vuelta al asunto, y ver y averiguar, investigar, lo que sea... todo ese proceso es de una gran zozobra porque vos no sabés si vas a finalmente poder solucionarlo. Ahí el final alivió a todos.
Sí, lo que pasa es que también tiene algunas virtudes la búsqueda de la solución, que uno está entretenido, ¿no?
¿Ah,
porque
sí?
La idea, la fantasía de que yo voy a poder solucionar todos los problemas de mi vida en virtud de haberlos concebido como problemas es algo muy entretenido y uno está felizmente distraído a la vez que tiene esa zozobra, ¿no? Porque está inquieto por si no llega a encontrar la solución. Entonces también tiene algo muy ocioso, muy lindo la idea de buscar soluciones, que tiene que ver con estar siempre distraído, ¿no? Con tener siempre algo que hacer. Y esa también es una idea interesante. Es una idea muy vieja, en el fondo no es muy distinta de lo que decía Cavafis, ¿no? Con la cosa esta de que lo importante es el viaje y no el destino. Pues algo parecido ocurre con esta cosa de la dialéctica entre problema y solución, ¿no? Que uno se entretiene buscando soluciones para problemas que no tiene. Y así pasa la vida, hasta que se termina, como en el Quijote y todo.
Y como en Orson Welles también.
Y como en Orson Welles.
Estamos hablando con Paul Luque, que ahora que lo hemos escuchado, que hemos hablado un poquito más de su libro publicado para Anagrama, New, N-U, New, como el animal, trabaja entre la filosofía, la moral, la literatura, entonces algo de la filosofía del derecho, que es tu especialidad también, digamos, o sea, todo se va mezclando, ¿no? Va brevando a dar con todo este ensayo conceptual, si se quiere. Hay un personaje, acá viene la pregunta para vos, Sebastián Lidijover, responsable de Anagrama Argentina. Es Curiel Jordana, que es una amiga con la que él habla y ella lo pelea siempre. ¿Vos qué decís? ¿Es él también o existe Curiel Jordana?
Y por eso es dar una solución a un problema que tienen que tener los lectores y las lectoras.
Yo tengo este problema, que yo dije, esta Curiel es Paul Luque. Lo que pasa es que él no dice cómo voy a pensar y contestarme yo solo.
Sí, sí, sí.
Dijo, necesito inventarme una que me haga la contra.
Sí.
¿Vos decís que es verdad o
creo que en un lugar de... Yo voy a decir que es una novela porque para mí el formato es novela porque... resuelve el problema que Pau tenía, que era cómo romper las fronteras del ensayo para hacer algo un poco más flexible y donde se pueda pensar como se pensaría en un ensayo, pero rompiendo barreras, como por ejemplo la de poner a un personaje que uno no sabe si realmente está hablando con esa persona o si se la inventa.
Claro, porque hay otras que son reales, que son escritoras que yo conozco, inclusive, por ejemplo.
Reales, como todo es real en una novela. Es
no,
real
no, no, pero sentido... digo de... Si uno a mí sí, barrera sí, sí. Que es la mención... ¿eh? Sí. Sí, sí. Es una escritora que la ha entrevistado.
A mí me gusta pensar que no está del todo claro, pero que no.
¿Qué dice Paul Luque?
No lo sé.
me encantó.
No lo sé. Yo soy de los que piensan que la imaginación no es la negación de la realidad. Es como una continuación, ¿no? Hay un continuo entre una cosa y otra y es muy difícil trazar una línea que diga que si este personaje es ficticio o no lo es, ¿no? Entonces, como que no lo sé, pero genuinamente no lo sé. Y la verdad que nunca me lo he planteado como un problema.
Pero claro, el problema es mío, no tuyo. ¿Viste? Es mi new, ¿viste? Para vos es como, no, sería tu new, porque no es un problema, es algo que uno ya sabe cómo es. Ya sabes cómo es, no es tu problema. Paul Luque, autor de New, estuvo en Monoambiente Molero, lo molesté un poquito al final, me encantó con lo de Curiel Jordana, pero el libro quiero decir que es una invitación a repensar algunas cuestiones, como que te pones en otra perspectiva, otro punto de vista y empezás a poder filosofar un poquito acerca de qué es un problema, ¿no? Y qué es solucionar un problema. También quiero decirte que la conozco, pero nunca leí nada de Iris Murdoch. Ay. Y me hiciste dar ganas de leerla, con lo cual también, tanto sea...
Estaba muy loca, Iris Murdoch, nos cae muy bien porque estaba muy loca. Y...
¿Las recomendaciones qué hace?
No, es verdad, estaba absolutamente loca, perdida, no... Pero por eso nos gusta, o sea...
Claro, Harari, me gusta porque es un farsante, por te dice.
Es que yo no sé si será porque me hago mayor, pero he descubierto con los años que solo me interesan las personas que exageran. Como que la exageración está al interés. Y tanto Harari como Iris Murdoch, por razones diferentes, exageran. Y entonces por eso me interesan y me llaman la atención.
Bueno, pero también quiero decir que abre puertas justamente a ver otras cosas, ¿no? A leer otros materiales, ver otros autores, aún los que critica, para decir, a ver, ¿tendrá razón o no tendrá razón Paul Luque, ¿no? En plantear esto. Así que me gustó, porque te hace pensar, pero también un poquito te da una listita de lecturas que uno puede seguir, ¿no? A partir de New. Paul Luque, gracias por venir a Monoambiente Molero.
Muchas gracias por la invitación.
A vos también, Sebastián Lidijover, responsable de Anagrama Argentina. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Esto pasó en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.
A la noche vos me ves. Me quedo en casa viendo un DVD. Ahora el domingo a la mañana tengo un plan. Ahora con mi novia quiero ir a ver allá. El sábado sabiendo un DVD. Miro al fin lo que soy, cada vez estoy más viejo, pero al fin me llegó. Estoy cerca de comprar un labrador.
Ese botón dispara nuestras armas nucleares.
Entonces, ¿qué botón me sirve un látex?
Eso es con el otro, señor.
¿Qué idiota diseñó esta cosa?
Usted, señor.
Ah, bueno.
Wilson, despida a alguien.
Sí, señor presidente.
Escúchenme. No voy a pasar a la historia como el presidente que estaba en funciones cuando el mundo llegó a su final, así que alguien piense en algo y piénselo rápido.
¡Ay, qué buen cafecito!
Lejos de la Tierra. Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
22 grados la temperatura en La Plata, la humedad 54%. Fuerte explosión en una fábrica de pinturas en Ezeiza. Se trata de los galpones de Sinteplast en Carlos Spegazzini. Están en alerta en el aeropuerto por si el humo afecta la normalidad de la terminal aérea. Los nuevos senadores jurarán en sus cargos el 28 de noviembre. De este modo, la Cámara Alta retomará su actividad antes del recambio que tendrá lugar en diputados el 10 de diciembre. Recordemos también que hoy hubo una reunión entre la presidenta del Senado, Victoria Villarroel, y la senadora electa, Patricia Bullrich, en un encuentro que ambas definieron como positivo y constructivo. Por el momento no hay definición en el caso por el femicidio de Cecilia Strisovsky. Estaba previsto que se llegara un dictamen esta tarde, pero al no haber aún acuerdo, la deliberación sigue su curso y posiblemente existe una definición para mañana. Se suponía que los 12 integrantes del jurado popular dieran el veredicto de culpabilidad o inocencia para los 7 acusados y luego, en los próximos días, se concrete la audiencia para conocer las penas. Recordemos que el principal acusado es César Sena, estando también imputados sus padres. Cielo despejado en La Plata, 22 grados la temperatura, humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mayoriza Mini.
Llegó el Mini Palusa. Este viernes a domingo, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de aceite de girasol Natura por 1.5 litros, te queda 4.199 pesos cada una. 3x2 en jabón líquido Granby por 500 mililitros, te queda 3.499 pesos cada uno. Vigencia del 14 al 16 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Bueno, ¿qué podemos decir de este tema que voy a presentar a continuación en este segmento que se llama Música para Camaleones? Es un recontra clásico inoxidable de todos los tiempos, directamente. O sea, ¿quién no tocó en una guitarra Rasguña las Piedras? Bueno, en fin, vamos a hablar de este tema de Charly García, este tema que fue grabado en época de Sui Generis, este tema que en algún momento se fantaseó con la idea de que hablaba de una mina que tenía una especie de afección muy rara que en aquel momento estaba un poco de moda, que era, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, era como una muerte, pero que la persona no moría. Catalepsia, me parece que se llamaba. Bueno, era un fenómeno, hubo películas, hubo libros, hubo argumentos que hablaban de gente que se moría, la velaban y la metían en el cajón y después esa persona dentro del cajón revivía y arañaba todo y quería salir. Bueno, se habló mucho de que Charly le había dedicado a una amiga que murió, Rasguña las Piedras. Bueno, en fin, nunca se supo, me parece que por ahí no venía a la mano, no importa. Al margen, vamos a escuchar esta hermosa canción de Sui Generis, Rasguña las Piedras.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Cansado de gritar. es que solo quiero despertar. Lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel.
Bueno, ¿qué les pareció? Bah. Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
Bueno, llegados a este momento del programa, lo que vamos a leer es Pierre Menard, autor del Quijote, cuento de Jorge Luis Borges. Adelante. La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son, por lo tanto, imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario, cuya tendencia protestante no es un secreto, ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores. Si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aún con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente, una breve rectificación es inevitable. He dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable. Paso ahora a la otra, la subterránea, la interminablemente heroica, la impar, también la inconclusa. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos 9 y 38 de la primera parte de Don Quijote y de un fragmento del capítulo 22. Yo sé que tal afirmación parece un dislate. Justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis, que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Canebière o a Don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles, solo aptos, decía, para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o, lo que es peor, para embelesarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y superficial, le parecía el famoso propósito de Daudet, conjugar de una figura que es Tartarín, el ingenioso hidalgo, y a su escudero. Quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo, calumnian su clara memoria. No quería componer otro Quijote, lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original. No se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con los de Miguel de Cervantes. Mi propósito es meramente asombroso, me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayón. El término final de una demostración teológica o metafísica, el mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales, no es menos anterior y común que mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermedias de su labor y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigüe ese trabajo de años. El método inicial que imaginó era relativamente sencillo: conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años 1602 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento, sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII, pero lo descartó por fácil, más bien por imposible, dirá el lector. De acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible, y de todos los medios imposibles para llevarla a término, este era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Esa convicción, dicho sea de paso, le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte del Don Quijote. Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje, Cervantes, pero también hubiera significado presentar el Quijote en función de ese personaje y no de Menard. Este, naturalmente, se negó a esa facilidad. Mi empresa no es difícil, esencialmente, leo en otro lugar de la carta. Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo. Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si lo hubiera pensado Menard. Noches pasadas, al hojear el capítulo 26, reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase excepcional. Las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmeda eco. Esa conjunción eficaz de un adjetivo moral y otro físico me trajo a la memoria un verso de Shakespeare que discutimos una tarde. Were malignant and turbaned turn. ¿Por qué precisamente el Quijote?, dirá nuestro lector. Esa preferencia en un español no hubiera sido inexplicable, pero sin duda lo es en un simbolista de Nîmes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, a Mallarmé, que engendró a Valéry. La carta precitada ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece, como lo diré, inevitable. El Quijote es un libro contingente. El Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, puedo escribirlo sin incurrir en una tautología. A los 12 o 13 años lo leí, tal vez íntegramente. Después he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. He cursado asimismo los entremeses, las comedias, la Galatea, las novelas ejemplares, los trabajos sin duda laboriosos de Persiles y Sigismunda, y el viaje del Parnaso. Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen, que nadie en buena ley me puede negar, es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar. Iba componiendo la obra inmortal, llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstruir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A esas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita. Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, acaso fatal. A principios del XX es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos, entre ellos, para mencionar uno, el mismo Quijote. A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. Menard, con toda naturalidad, las elude. En su obra no hay gitanerías, ni conquistadores, ni místicos, ni Felipe II, ni autos de fe. Desatiende o proscribe el color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena a Salambó, inapelablemente. No menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el 38 de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Es sabido que Don Quijote, como Quevedo en el pasaje análogo y posterior de La Hora de Todos, falla el pleito contra las letras y en favor de las armas. Cervantes era un viejo militar, su fallo se explica, pero que el Don Quijote de Pierre Menard reincida en esas nebulosas sofisterías, Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Otros, nada perspicazmente, una transcripción del Quijote. La baronesa de Bacourt, la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación, que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard. Su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, madre de la verdad, la idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo precedente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación, no así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina filosófica es al principio una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo, cuando no un párrafo o un nombre, de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad es aún más notoria. El Quijote, me dijo Menard, fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patriótico, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión y quizá la peor. Nada tienen de nuevo esas comprobaciones nihilistas. Lo singular es la decisión que de ellas derivó Pierre Menard. Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre, acometió una empresa complejísima y de antemano fútil. Dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores, corrigió tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas. No permitió que fueran examinadas por nadie y cuidó que no lo sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas. He reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palimpsesto en el que deben traslucirse los rastros, tenues pero no indescifrables, de la previa escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, solo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar esas Troyas. Pensar, analizar, inventar, me escribió también, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el doctor Universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas y entiendo que en el porvenir lo será. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura. La técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas.
Máquina de transferencia que ya está lista para enviar a sujeto al planeta Tierra.
No tarda en...
de la Tierra, perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días, por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos perdidos en el espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Carolina Langer.
Carolina Langer.
Gonzalo Palacios.
Gonzalo Palacios.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Siam. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms.
Arroyos de Pila.
La primavera
brilla. En provincia.
Cada vez mejor.
Nunca manejarías con los ojos vendados.
Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos. Globitos, globitos con voz propia.
El olorama y la anchoa.
Un programa que siempre está y vuelve.
Y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
Mayor y Zanini.
Vení a nuestras sucursales a vivir el Nini Palusa.